7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Seguramente sintieron, los que están en la zona central, el temblor anoche de magnitud 5,4 que se sintió en varias regiones del país, pero fundamentalmente en la metropolitana, que tuvo su epicentro a 6 kilómetros al este de Colina, 3 y cuarto de la mañana, y ahí nos quedamos pegados, y a los que nos costó quedarnos dormidos, en estos momentos tenemos un déficit de sueño. No voy a decir nada más. ¿Qué tal, Colina?
Buenos días.
A ti, ¿dónde te pilló el sueño? ¿Dónde te pilló el temblor? ¿En el sueño o en el carrete?
No, pero acostadísima durmiendo. Me despertó, tuve que consolar a la María que salió corriendo de la pieza. María, ya se acabó, no pasa nada. Y no dormí el tiro.
¿Al
pero
tiro?
Fue fuerte, ¿eh? Fue fuerte, sí, fue fuerte.
Ah, muy ruidoso además.
Sí, fue
fuerte. Sí, bien ruidoso, pero bueno. No faltará quien diga que esto es, digamos, un distractivo del gobierno para que no hablemos de la crisis de la democracia cristiana, obvio.
Pablo, ¿no que no hablemos de qué?
De la democracia cristiana.
¿De qué?
¿De ya, po? Me la agarré para el huevo porque te juro que tengo un sueño.
Hijo, te lo mando a decir con nadie.
Es que me costó tanto quedarme dormido. Si sí, yo no duermo nunca, hay gente que se apuesta de que ahora duerme Juan Manuel Astor. Y te juro que anoche no podía dormir. Además, me puse a tuitear con la gente porque ya estaba tan aburrido.
Hablemos despacito ya.
Oy.
A ver si se duerme un rato por lo menos.
Atroz. Pero
oye,
bueno.
No, lo de la democracia cristiana es en chiste, pero es en serio también, porque la situación en la que está sumida ese partido es francamente patética y terminal, como nos dijo ayer en una bien reveladora entrevista a Mariana Elwin a la una junto a Rodrigo Álvarez. Quienes no la escucharon, yo los invito a escucharla, porque Mariana Elwin es bien representativa de muchas cosas que pasan en la democracia cristiana. No son pocos los que, ojos, indican a Elwin y a otros de su entorno, los que se llaman los príncipes, ¿verdad? Como de alguna manera también los artífices de la candidatura de Goich, y quienes miran esto con cierta teoría conspirativa, incluso va más allá y dicen, la pusieron para votarla o para dejarla caer y permitir la división tan esperada por este grupo de la democracia cristiana, o encontrar una buena razón para salir arrancando. Yo no sé si esas conspiraciones son válidas o no. El punto es que efectivamente llegó el momento en que muchos miembros de ese grupo interno en la DC ven que esto es el punto de quiebre final y que de aquí hay que salir en masa, pero no con renuncias individuales como la de Sergio Espejo ayer, que Mariana Elwin le criticaba. La criticaba con cierta comprensión, ¿verdad? Decía que aquí había que tomar una decisión colectiva y pensar en escindirse, aunque no tuvieran candidato a nada, ni parlamentario, ni presidencial, ni mucho menos. Y que a estas alturas el dato de Rincón, o el caso de Ricardo Rincón, era meramente un dato. Y yo en eso estoy súper de acuerdo, fíjate, me parece que Carolina Goich, condicionando su candidatura a que Rincón renuncie a repostularse, está dando un paso en falso. Lo de Rincón ya es un dato, la crisis es muy superior a la situación de Ricardo Rincón. Habla del deterioro profundo en el que cayó la DC, no ahora, si esto viene desde hace mucho tiempo.
Sí, es evidente, lo que pasa es que lo que creo que también dejan de relieve, o en relieve, la situación de Ricardo Rincón es que la Junta Nacional de la DC estuvo dispuesta a traicionar a Carolina Goich.
Por supuesto.
Y el problema, claro, Ricardo, como bien dijo alguien, ya no recuerdo quién, Ricardo Rincón, si se baja ya es muy tarde. Y la Junta Nacional ya decidió apoyar la candidatura de Ricardo Rincón cuando decidió votar en bloque en las postulaciones y no una a una. Entonces, Ricardo Rincón se baja, pero su problema es con quienes votaron en la Junta, no con Ricardo Rincón.
No, pues claro, y eso habla del deterioro del deterioro profundo, que la Junta haya llegado a eso.
Y esta es la pregunta que me imagino que Carolina Goich se debe estar haciendo en estos momentos. Es, si yo me quedo como candidata, me quedo como postulante en un partido que estuvo dispuesto a traicionarme a través de la Junta de una manera tal en que no sé si quiero ser la representante de una colectividad como esta. Es decir, sería la candidata, pero sabiendo que están dispuestas a darle una puñalada por la espalda, tal cual como, no digamos las cosas como son, el Partido Socialista lo hizo con Ricardo Lago. Pero el problema que tiene Carolina Goich, además, es adicional, porque si ella decide renunciar a su candidatura y Alejandro Guille pierde la presidencial, todos van a graficar en Carolina Goich el hecho de que ella haya forzado a quien no hayan tenido primarias, no hayan tenido franja televisiva, no hayan tenido debates presidenciales, no hayan tenido derecho a propaganda electoral financiada por el Estado y que se hayan marginado durante meses, que hayan provocado que el candidato haya tenido que sacar a salir a buscar firmas y por lo tanto haya estado marginado de montones de debates, independientemente de si es verdad o no, porque Alejandro Quillés se ha marginado los debates por decisión propia y ya vamos a hablar de eso en un momento más, pero todo le van a echar la culpa a Carolina Goic. Por lo tanto, ¿cuál es el costo mayor? ¿Ser candidata y llegar hasta las últimas consecuencias con un partido que está dispuesto a traicionarla o renunciar a esa candidatura y que luego todo el mundo la transforme en el emblema de la derrota de la nueva mayoría? Es ahí donde está el dilema que tiene ella. Y bueno, hay que decir de Alejandro Guillé que los errores no forzados que comete el candidato cada vez sorprenden más. Ayer se retiró de una votación muy importante respecto de una declaración que hacía el Parlamento, el Senado especialmente, sobre la crisis en Venezuela. Y cuando alguien pretende dirigir los destinos de un país y toma la decisión de no emitir ni siquiera su voto a través de la pega por la que se le paga, que es la de senador, donde se ha marginado de comentarios sobre la crisis que está viviendo uno de los partidos de la nueva mayoría y donde ya vimos que, entre otras cosas, no ejerció liderazgo respecto de lo que ocurrió con la votación en el Senado de la ley de aborto en tres causales. Bueno, francamente, hoy día el candidato, uno podría preguntarse, ¿qué pretende dirigir? ¿Dónde pretende ejercer su liderazgo? Ese liderazgo no lo estamos viendo. Y yo creo que es válida la pregunta. ¿Por qué no lo estamos viendo? ¿Cuál es la estrategia comunicacional de Alejandro Guillé?
¿O con quién no se quiere enemistar? Está haciéndole guiños al Partido Comunista.
¿A quién le está haciendo guiños?
De nuevo, claro. La fuerza del Partido Comunista, ¿verdad? Que, como decíamos ayer, tiene poco caudal de votos, pero demasiado, demasiado peso político. Es una pregunta.
Es una buena pregunta. El juez Sergio Moro en Brasil aceptó sumar una nueva denuncia penal contra Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero. Estamos viendo, por otra parte, que hoy día se vota en el Congreso si es que suspenden al presidente Michel Temer. La Cámara de Diputados tiene que decidir si autoriza a la Corte Suprema instaurar un juicio penal que podría apartar del poder al gobernante por un periodo de 6 meses. Brasil de golpe se instala en la crónica internacional. Y ya vamos a estar hablando, por supuesto, también de Venezuela, donde en la jornada de ayer vimos a una oposición postergando la marcha contra la Asamblea Constituyente al día jueves, que es cuando además debería reunirse esta Asamblea y hacerlo en la sede del Parlamento, donde se encuentra precisamente radicada la oposición. De vuelta en nuestro país, en el Congreso, ayer conocimos de la aprobación en la Comisión Mixta del proyecto de aborto, el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales. Este informe que emanó de un grupo conformado por diputados y senadores que va a ser votado este miércoles en ambas cámaras y donde Chile Vamos ya anunció que va a llevar hoy mismo la iniciativa al Tribunal Constitucional. Hoy se conoce la encuesta de IMARC, va a ser este miércoles un día particularmente noticioso, así es que vamos a estar anticipándole varias cosas, bueno, y analizando y comentando con Connie varias de ellas también. Las resumimos primero en titulares en este día miércoles 2 de agosto del 2017. Que alguien le diga a la José, yo sé que la José quiere que sea fin de semana, pero no es viernes, ¿eh? Es miércoles, por si mañana no viene, digo. En fin, ¿usted mañana no viene?
¿Yo?
Sí, mañana jueves, ¿no?
¿Al Duna en punto?
Sí.
No, po. Pero voy a estar contigo en la tarde.
Sí, po.
Sí, vamos a jugar a las cambiaditas con la consola.
Así es. Ya pues, lo más importante resumido en pocas líneas.
En Duna en punto, titulares.
Un sismo de magnitud 5,4 grados se sintió en la zona central del país. La Oficina Nacional de Emergencia informó que se percibió entre las regiones de Coquimbo y el Maule y el epicentro estuvo a 6 kilómetros al este de Colina.
Carolina Goic condicionó su candidatura presidencial a que Ricardo Rincón renuncie a repostularse. La senadora se comunicó este martes con diversos dirigentes para transmitirles que está dispuesta a continuar, pero depende del parlamentario por Codegua.
En tanto, el vicepresidente de la Democracia Cristiana, Sergio Espejo, renunció a su militancia y María Luisa España dejó de ser subdirectora del CERNAM. Ambos tomaron la decisión en rechazo al apoyo dado a Ricardo Rincón en la Junta Nacional.
También les contamos que la Comisión Mixta aprobó el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. Hoy se vota en la Cámara de Diputados. Chile Vamos va a presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para apelar en contra de este proyecto de ley.
El Senado aprobó los proyectos por violencia en Venezuela con críticas de Alejandro Guillé por no votar. Una de las propuestas pide al gobierno respaldar al Parlamento venezolano y desconocer la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.
También les contamos que la Fiscalía dio luz verde al Ministerio de Obras Públicas para el desarme del puente Caucau. El persecutor, José Morales, afirmó que tras la prueba de carga se levantará la prohibición de intervenir la obra.
La oposición venezolana postergó la marcha contra la Asamblea Constituyente para el jueves. La manifestación estaba prevista para hoy, sin embargo, fue cambiada para que coincida con la instalación de la Asamblea Constituyente, que redactará esta nueva carta fundamental a medida de la dictadura de Nicolás Maduro.
También les contamos que el Senado de Estados Unidos confirmó a Christopher Wray como nuevo director del FBI. Durante la audiencia en la Cámara Alta del Congreso, el nominado por el presidente Donald Trump aseguró que llevará a cabo su labor con total independencia.
El juez Sergio Moro aceptó sumar una nueva denuncia penal en contra de Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero. Esta es la tercera vez que el expresidente pasa a la condición de reo en un proceso judicial en Brasil.
Y el mismo Congreso de Brasil debate si aparta a Michel Temer por 6 meses de la presidencia. El mandatario confía en lograr los votos necesarios para rechazar la denuncia del fiscal general. 7:10 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
La noticia de la mañana ha sido que el astro brasileño Neymar anunció hoy día a sus compañeros que se va del Barcelona. Lo dijo una fuente del club a la agencia AFP después de semanas de insistentes rumores sobre la marcha de este joven delantero al club del fútbol Paris Saint-Germain. El jugador ha venido a entrenar como estaba previsto y ha comunicado a sus compañeros que se marchaba. El entrenador le ha dado permiso para no entrenar y hacer las gestiones para resolver su futuro, fue lo que dijo la fuente citada por la agencia AFP. Y Ernesto Valverde, que es el entrenador, le dio permiso para no entrenar y hacer las gestiones entonces para irse. Aunque esta fuente no quiso confirmar el destino de Neymar, es evidente que el brasileño pone rumbo al Paris Saint-Germain, propiedad de un fondo soberano catarí. El club francés estaría pagando unos 222 millones de euros, unos 262 millones de dólares de la cláusula de rescisión de su contrato con el Barcelona, convirtiendo la operación en el traspaso más caro de la historia. Ahora, el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, amenazó con bloquear el traspaso, rechazando el dinero de la cláusula de rescisión que debe ser depositado en la sede de su entidad para que Neymar quede libre. Él decía: no vamos a aceptar ese dinero de un club como el Paris Saint-Germain, que está infringiendo normas y leyes del fair play financiero de la UEFA. Y acusó al club parisino de practicar dopaje financiero, recibiendo inyecciones económicas de países que regalan jugadores a sus aficionados a costa de quitárselos a otros. Y esto puede alargar todavía más esta teleserie sobre Neymar, que lleva semanas siendo el gran protagonista del mercado de fichajes. Recordemos que el día lunes había participado en varios actos publicitarios en China. El futbolista llegó el martes por la noche al Barcelona, no se pronunció sobre su futuro y por la mañana se le esperaba en las instalaciones del Barcelona Fútbol Club, en las afueras de la ciudad catalana, para participar en el entrenamiento con sus compañeros. Llegó con gesto serio a eso de las 9 de la mañana, con 15 minutos de retraso sobre la hora prevista, manejando un auto en el que iba acompañado por 3 amigos. Menos de una hora después abandonaba las instalaciones y ahora se da por descontado entonces esta situación. Le agregamos también un par de cosas más del fútbol. La resolución del TAS, del Tribunal de Arbitraje Deportivo, y es el tema principal en La Roja. Todavía está pendiente la resolución sobre los 2 puntos que la FIFA le dio a Chile tras la mala inscripción de Nelson Cabrera en el empate ante Bolivia. Nadie queda indiferente. Juan Antonio Pizzi, técnico de la selección, habló del tema después de una actividad en Buenos Aires. No es algo, decía él, que nosotros podamos resolver, pero vamos a acatar la decisión de la gente que tenga que decidir esto. Respetamos a la FIFA y ya 2 veces ellos han evaluado el caso. Ahora el TAS tendrá que resolver, y lo único que tenemos claro es que aún no hay ninguna resolución y estamos a la espera, igual que los demás equipos involucrados. Es lo que decía el estratega después de las versiones de Argentina, que dicen que el TAS va a resolver en favor de ellos. Pero el cuerpo técnico de La Roja también piensa en la próxima fecha de la clasificatoria. No solo está pegado en el tema del TAS. Después del duelo ante Paraguay del 31 de agosto, se confirmó que Chile va a ir hasta Calama para preparar su partido ante Bolivia en La Paz el 5 de septiembre. Anoche, en la madrugada, en realidad, eran varios los que estaban revisando la página del TAS para ver si estaba la resolución, pero hasta ahora no ha aparecido. Este martes, Esteban Paredes vivió un día especial. El delantero cumplió 37 años, además firmó su contrato que lo va a ligar por 2 años más a Colo-Colo. En una conferencia de prensa encabezada por Aníbal Mosa, se sella el vínculo del atacante que se va a retirar en el elenco de Macul entonces. Él decía: quiero seguir alargando mi historia en Colo-Colo, espero que nos vaya bien y que vengan muchos campeonatos más. Pero en la renovación de Paredes también hubo polémica, porque el bloque de la Unidas Vial se abstuvo en la votación sobre el futuro del goleador y el atacante no quiso entrar en un nuevo conflicto. Dijo: empezar a nombrar personas o seguir con las discusiones no vale la pena. En todo caso, se refirió a las críticas, sí, de Marc González a Pablo Guede, y dijo que Colo-Colo está por sobre todas las cosas. Hay que hablar por lo que estar acá, no hay que ensuciar este club, que es lo más grande que hay. El cacique va a enfrentar, recordemos, este miércoles a las 8 de la noche a Deportes de La Serena, buscando dar vuelta la llave de Copa Chile en el Estadio Monumental. La historia de Esteban Paredes, la historia de lo que estamos a la espera del TAS, lo que ocurre con Neymar, que también marca la pauta, y ya hemos visto definitivamente lo que ocurrió ayer con Alexis Sánchez y Claudio Bravo. Alexis, que arribó a Inglaterra, que se sumó a las prácticas del Arsenal después de un largo viaje desde Santiago, y donde se sigue especulando sobre su partida. Y por otra parte, a propósito del Manchester City, que es a donde llegaría Claudio Bravo, que efectivamente empezó ya sus entrenamientos, pero donde sabe que el brasileño Everson, el nuevo arquero del elenco inglés, que ha tenido buenas actuaciones de la mano de Josep Guardiola en los duelos de pretemporada, se convierte en su principal competencia. Así están las cosas en materia deportiva, mi querida Connie Stilicic. 7:15 de la mañana.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Y veamos qué pasa en materia económica.
A ver.
El IPSA tuvo ayer desempeño positivo, 0,25% de incremento. El Dow Jones subió un 0,33%, el Bovespa un 0,90%. A esta hora les comento, el Nikkei cerrado ya con alza de 0,47%, el Hang Seng de 0,24%, el que cayó fue el Shanghai Composite, un 0,23%. Y están en rojo a esta hora los europeos, el CAC 40 un 0,19%, el DAX también 0,19%, 0,30%, está cayendo el FTSE 100, el IBEX 35 un 0,38%. El euro en relación al dólar sube un 0,13%. El petróleo Brent a esta hora se cotiza con un alza de 0,62%. Ayer el WTI cerró con una caída y lo hizo en $49.24. ¿Qué trae la prensa económica en la mañana de hoy? Pensiones, la propuesta de Sebastián Piñera incluye premios al ahorro previsional de la clase media. El abanderado de Chile Vamos va a presentar hoy día sus lineamientos. El candidato plantea la necesidad de generar incentivos a quienes posterguen su edad de jubilar, ya sean hombres o mujeres. Asimismo, propone otorgar beneficios extras a la cotización de los trabajadores para fortalecer la formalidad y evitar las lagunas. El tema de AEGENER, que asegura que tiene los recursos para continuar con la construcción de Alto Maipo mientras negocia con los contratistas. Es tema también hoy día de negocios de La Tercera. La banca apoya la continuidad y AEGENER negocia con las constructoras. La matriz de la generadora local se ha involucrado directamente en las conversaciones. El gerente general de la eléctrica, Javier Giorgio, dice que la entrada de un socio siempre ha estado sobre la mesa. Pulso tiene al presidente de AEGENER, que se reunió con el gobierno en medio de la crisis, y también el diario financiero se hace cargo de este tema, los nuevos costos que podrían llevar el proyecto a más de $3,000 millones. A propósito de pensiones, el gobierno evalúa incluir en la reforma a las pensiones una nueva estructura para el retiro programado. El proyecto de reforma que anunció la vocera se enviaría la próxima semana, considera cambios a la modalidad de pensión que ofrecen las AFP, el retiro programado, para beneficiarios del aporte previsional solidario, con el fin de evitar que el monto de la jubilación vaya bajando y se convierta en cambio en un beneficio definido. Lo destaca así el diario financiero, que también coloca al presidente del Banco Central lanzando hoja de ruta. Plantea, de hecho, consolidar la autonomía del BC. Otros temas de pulso: la apertura a la bolsa, el precio de colocación de Tricot, que sería entre 800 y 1.000 pesos por acción. Y sindicatos de empresas estratégicas van a apelar con respaldo de la CUT. Finalmente, la lista de las empresas estratégicas del gobierno es cercana a los 100. Pero no se incluyó a Enel Generación ni tampoco a la central Cardones. Se integró sí a Colbún en el sector portuario, a unos terminales sí y a otros no. Quedó fuera Entel, la única firma de telecomunicaciones que postuló. Bueno, la confección de esta lista no ha pasado inadvertida, es polémica. De hecho, la CUT ha dicho que irán a la Corte de Apelaciones junto con los dirigentes de Enel, CGE, Empresas Sanitarias y también del gas. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, solidez y respaldo. 7:20.
Así estará el día en Duna en Punto.
Esto nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hoy día vamos a tener un día bastante más agradable que ayer, que estuvo
Qué feo el día ayer.
No, y nosotros diciendo, no, se terminó el verano.
No.
O sea, en verano, se terminó el invierno. Y,
día, pero así de invierno, invierno, invierno.
Sí, pero afortunadamente tenemos bastante más temperatura de la que se registró en el día de ayer. A esta hora hay 5 grados y medio, la máxima es de 18 grados. Ayer apenas llegamos a los 10 grados. Hoy día vamos a tener nubosidad parcial, ayer estuvo completamente nublado. Así es que el pronóstico de hoy dista mucho de la jornada que tuvimos ayer en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar van a tener cielo soleado, hay 19 grados de máxima, 7 grados tienen a esta hora. En Concepción tienen 3 grados, esperan 14 de máxima con cielo despejado. Y en Puerto Montt, nubosidad parcial, 10 grados de máxima, tienen a esta hora 5 grados de temperatura, nos muestra la dirección meteorológica. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Isabel Pantoja, en 1956, nació en Sevilla, ella es andaluza, por donde se le mire y por donde se le escuche. Una mujer que no solamente fue cantante de copla española, sino que se convirtió también en figura tremendamente representante de la música pop española en su momento. Le dicen la reina de la copla, así se le conoció siempre, ha cosechado tremenda cantidad de éxitos musicales, tiene una gran discografía, anda a andar por los 30 álbumes ya definitivamente esta mujer, o por ahí. Ella ha hecho giras no solamente por España, en América Latina también, con la colaboración de Juan Gabriel. Bueno, de hecho estamos escuchando un éxito que a Juan Gabriel le calzaba y le quedaba tan bien, ¿no? Y que hizo que a Isabel Pantoja también le funcionara muchísimo. Bueno, nosotros la recordamos en el día de su cumpleaños aquí en el Duna en Punto, mientras saludamos a nuestros auspiciadores.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 24 minutos.
Hablemos por un segundo de lo que se inicia hoy día en Turquía. Es un mega juicio por el fallido golpe de Estado que se vivió en ese país bajo muchas medidas de seguridad. Comienza este proceso, son los cabecillas de la intentona golpista contra Recep Tayyip Erdogan los que están siendo sometidos a este juicio, casi 500 personas acusadas. El 15 de julio del año pasado fue que Turquía sufrió este fallido golpe que provocó que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan desatara una ola de represión que terminó con más de 100.000 empleados públicos despedidos de sus cargos, 50.000 personas en la cárcel, 150 medios de comunicación cerrados y llevó a Turquía a ser la mayor cárcel de periodistas del mundo, literalmente. Bueno, un año después y en medio todavía de esa ola de represión, la justicia inicia el mayor proceso judicial contra los cabecillas supuestos del golpe. Se juzga a 486 personas, se las acusa de haber participado en la tentativa golpista. Se va a hacer esto en una sala que se construyó especialmente para esto en una prisión que está cerca de Turquía. Los juzgados, los que están ahí, ¿verdad? Estas 400 y tantas personas están acusados de haber orquestado y lanzado el golpe de Estado desde una base aérea, la base aérea de Akinci. Desde ahí se habría ordenado a pilotos de cazabombarderos que bombardearan edificios emblemáticos, incluyendo al Parlamento, que recibió, de hecho, varios proyectiles desde los aviones militares. 7 altos cargos de las Fuerzas Armadas Turcas están prófugos todavía. No todos están detenidos. No se puede juzgar a quien considera a Turquía el cerebro del golpe, que es el clérigo musulmán Fethullah Gülen. Entre los prófugos también está Adil Oksuz, a quien la acusación considera el jefe militar operativo de los golpistas. Este juicio es además tremendamente emblemático para el presidente o para el gobierno de Erdogan, que los responsabiliza a ellos directamente, no solo de la intentona fallida de golpe, sino que además de las 250 muertes que implicó ese intento.
Vamos ahora a la crónica brasileña porque se escribe por partida doble con Lula y con Michel Temer. Primero veamos lo que está pasando con el expresidente que marca la agenda, porque hemos conocido en las últimas horas que finalmente se le ha puesto a este mandatario, a este exmandatario, una condición de parte de la justicia tremendamente dura. Aceptó a trámite ayer la Corte una nueva denuncia penal por corrupción y lavado de dinero en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, que ustedes seguramente saben, el mes pasado fue condenado en primera instancia a 9 años y medio de cárcel en otro caso, pero por delitos equivalentes. Es la tercera vez en la práctica que Lula pasa a la condición de reo en un proceso judicial en Brasil, aunque el exmandatario es procesado ya en otros casos, igualmente por supuestas ventajas indebidas que recibió de empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos de la petrolera estatal Petrobras. En este proceso, que se aceptó ayer a trámite por parte del juez Sergio Moro, a Lula lo acusan de haberse beneficiado de reformas millonarias que dos constructoras realizaron en una casa de campo cuya propiedad es atribuida al ex jefe de Estado en Atavía, que es un municipio que está en el interior del estado de Sao Paulo, y también se aceptó la denuncia penal en contra de otras 12 personas implicadas en este caso. La cosa es que en la sentencia el juez alega que no hay ningún registro de que Lula haya costeado esa reforma, en tanto que los elementos probatorios permiten concluir que las empresas beneficiadas por los delitos en Petrobras fueron las responsables por estas obras. Lo que significa entonces que, según lo que dice la Fiscalía, las obras en la casa de campo en esta localidad fueron pagadas por Odebrecht y por OAS, o OAS, porque en realidad así se llama la empresa, no lleva puntos, es OAS, dos de las grandes empresas cuyos ejecutivos ya fueron condenados en el marco de este escándalo tan gigantesco por los desvíos de plata durante el gobierno de Lula, desvíos de plata de Petrobras, que fueron a parar a adjudicarle a estas constructoras que, a cambio de que les adjudicaran proyectos, entregaban este tipo de sobornos. Y lo que dice la Fiscalía, a pocas semanas además de que fuera reemplazado en la presidencia por Dilma Rousseff, Odebrecht y OAS aceptaron realizar gratuitamente una serie de obras en una casa de campo de Lula. Y según esta acusación, las dos empresas hicieron estas obras por un valor de unos $312,000. Y las constructoras realizaron mejorías en esa residencia, construyeron una casa para los guardaespaldas de la presidencia, una cava, un sauna, una bodega, una piscina, una cancha de fútbol, un lago artificial. No te pasaste, sí, la lista es interminable. Y la Fiscalía dice que el costo de la obra forma parte de los sobornos que la empresa le pagaron a Lula. La defensa Lula alega que la Fiscalía sabe desde hace varios meses que la casa de campo frecuentada por el expresidente Lula no le pertenece, que nunca le ha pertenecido, y que también saben que Lula nunca le pidió a nadie ni autorizó a nadie realizar obras en ese inmueble. Bueno, ahí está Lula, que ha negado todos los cargos, que dice que es inocente. Mientras no se le condene, él puede seguir la carrera presidencial y ser candidato. ¿Qué pasa con Michel Temer? La Cámara de Diputados de Brasil hoy día tiene que votar si acepta los cargos de corrupción contra el presidente. Y la cosa va de la siguiente manera. Si 2/3 de los diputados aprueban la denuncia de la Fiscalía y autorizan, por lo tanto, a la Corte Suprema a que le abra un proceso penal al mandatario, Temer puede ser suspendido 6 meses para responder a este juicio, después del cual sería destituido siempre y cuando lo encuentren culpable. Pero si más de 1/3 de los legisladores votan para rechazar los cargos en el gobierno de Temer, significa que él podría sobrevivir hasta que lleguen las elecciones presidenciales de fines del próximo año. Y la persistente corrupción que cuelga de los líderes políticos de Brasil, la verdad es que hace muy difícil proyectar cómo van a votar en el día de hoy. Ambos temas los vamos a estar siguiendo durante el día.
Hay confirmación del nuevo director del FBI, lo ratificó el Senado de los Estados Unidos ayer, Christopher Wray, en sustitución de James Comey, menos cierto que fue despedido, una de las tantas víctimas de los despidos sorpresivos de Donald Trump. En mayo fue que ocurrió esto. Gray tuvo el respaldo de la mayoría de los senadores, 92 votos a favor, solamente 5 votos en contra. Pasa a encabezar el FBI en medio de la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales del año pasado, sus vínculos entre Moscú, la campaña de Donald Trump mientras era candidato, etcétera, etcétera. No había mayor temor de que la candidatura de Gray corriera algún riesgo, así que pasó rápidamente la investigación de la trama rusa. Recordemos, está a cargo de un fiscal especial, que es Robert Mueller, que fue director del FBI y que fue nombrado por el Departamento de Justicia. En medio de las audiencias de confirmación para su cargo, Gray defendió su independencia, defendió el respeto a la Constitución, dijo que nunca iba a permitir que el trabajo del FBI fuera conducido por algo más que los hechos, la ley y la búsqueda imparcial de la justicia. punto. Mi lealtad a la Constitución y al imperio de la ley y seguiré respondiendo a ellos, dijo Gray, en alguna de estas audiencias. Ojo, en momentos en que el tema igual ha agarrado algunas complejidades adicionales, porque Donald Trump ahora se involucró de manera bastante más directa en la trama rusa cuando reconoció que, o se supo, que él le había dictado a su hijo el comunicado para que se defendiera de las acusaciones en relación justamente con este caso. Lo que complica claramente la posición de Trump. No hay ninguna vinculación 100% directa, pero da cuenta de que Trump podría haber sabido más de lo que ha dicho que sabe. Con eso asume Gray en su cargo al mando del FBI.
La figura del director del FBI debe ser una figura muy incómoda en el gobierno de Donald Trump, además con el temor permanente de que te caigan con una presión adicional. WhatsApp, esta aplicación de mensajería instantánea que es la más utilizada del mundo, decidió agregar una nueva novedad en su interfaz. Hasta ahora no era posible ampliar la fotografía de perfil de nuestros contactos, que hay muchos que los cambian bastante seguido y que se ha convertido en otro de los aspectos, digamos, entretenidos de esta aplicación, porque, bueno, saber cómo es el contacto, en fin, la cosa es que la última versión beta de la aplicación nos va a permitir hacer zoom sobre la foto de perfil. En la actualidad, si uno pulsa sobre cualquier foto de perfil en un chat, por ejemplo, uno pasa a verla en la pantalla completa, pero hacer zoom sobre una zona concreta no es posible. O sea, puede ver la fotografía ampliada, pero no le puede hacer el zoom, agrandarla. Ahora, la versión beta de WhatsApp sí permite hacer zoom sobre la imagen cuando uno la como que la pellizca, en el fondo, como lo hace con las pantallas táctiles, para ampliar así la zona que más nos interesa. Un tema que a usted le puede parecer poco trascendente, pero visto cómo la gente se ha relacionado con WhatsApp y de la manera en que lo está utilizando, parece que también forma parte de los temas que interesan de la actualidad. 7:33 a.m. Canción que estamos escuchando, Rosanna, la que anticipábamos el día lunes, Gloria, con Laura Branigan, y bueno, algunas más como Natalie, por ejemplo, de Julio Iglesias. Vamos a tener varias canciones con nombre de mujer este día viernes en edición limitada de una retro. Vamos a empezar a revisar a partir de esta semana canciones que están cumpliendo 3 décadas y media. El año 1982 es uno de los años más importantes del mundo de la música. Hubo quiebres en estilos musicales, hubo nuevas formas de expresión, artistas nuevos y algunos que, consagrados, lograron reeditar éxitos hacerse de nuevos, digamos, triunfos, no solamente en términos de ranking, sino que también en términos de premios. Y por lo tanto, como es un año importante en el mundo de la música, lo vamos a revisar en nuestro programa que está destinado a mirar con un poco más de detalle canciones del pasado que las traemos al presente todos los viernes a las 8:30 p.m. Será en Duna Retro entonces, 20:30 lo que vamos a hacer en nuestro programa después del Terapia Chilensis. Última hora. 7:38 a.m. ¿Cómo estás, Josefina Staracopoulos? Que te vi muy activa en Twitter en la madrugada.
Oye, sí, me despertó esta cuestión. El temblor me desveló. Oye. Me encima una hora antes de que me despierte. Fue insólito.
No, lo mejor de todo. Esto es lo mejor.
¿A qué hora te despertaste? ¿Como a las 4:30?
Wow. El temblor fue a las 6:15.
Sí, súper temprano.
No. Y que viste que mucha gente empieza a preguntarte por WhatsApp si estáis bien, en fin. Sí. Sobre todo porque además te ven en línea. Pero bueno, tengo un grupo tengo varios grupos de WhatsApp. O sea, tengo varios grupos de WhatsApp, es un decir. Tengo 1.200.543 grupos de WhatsApp. Uno de los grupos de WhatsApp con mis alumnos, alumnos del semestre pasado, que me preguntaban, ¿todo bien, Juanma? ¿Está ahí todo bien? Y yo decía, sí, todo bien, perfecto. Entonces de repente un alumno me dice, ¿por qué están todos preguntando eso? Todos los grupos de WhatsApp, en todos los WhatsApp están preguntando eso. Yo le digo, porque tembló. Me dice, ¿a qué hora? Hace 4 minutos.
¿Qué onda?
El único que no sintió el temblor. Pero el único, me dice, ¿pero cómo? Y le digo, ¿dónde estáis carreteando? Me dijo, no, estaba en mi casa acostado.
¿Y no lo sintió?
No.
Oye, en la casa de mi abuela tampoco no se siente nada los temblores, pero yo vivía en departamento y se movió como si se fuera a acabar el mundo. Además que uno se despierta, no sabe qué está pasando, y yo sentía afuera mucho ruido. Y era gente que estaba carreteando, sí, abajo. Y dije, es el fin del mundo.
Y bueno, yo te digo lo que no es el fin del mundo. ¿Qué? El fin del mundo es que la gente esté carreteando a la hora en que uno prácticamente se está levantando. Sí, eso para mí es el fin, sí, del mundo.
Es drama, pero por lo menos me desperté y ya se había acabado el carrete, así que no fue tan traumante.
Ok. Vamos con los titulares más importantes.
La Cámara de Diputados y luego el Senado votarán durante esta jornada el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales. Por su parte, Chile Vamos presentará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para frenar el proyecto. Alcaldes, concejales y dirigentes distritales de la Democracia Cristiana anunciaron que exigirán el día de hoy la baja de la candidatura del diputado Ricardo Rincón. Esto luego de que Carolina Goich condicionara sus intenciones presidenciales a la salida del parlamentario. Y como les contábamos, un sismo de magnitud 5,4 se sintió en la zona centro del país. La Oficina Nacional de Emergencias informó que se sintió entre las regiones de Coquimbo y el Maule, y el epicentro estuvo a 6 kilómetros al este de Colina. Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Nicolás Maduro como dictador y exigió la liberación de Leopoldo López y Antonio Ledezma, a quienes se catalogó como presos políticos.
Tema que vamos a revisar en un momento más. Gracias, José.
Buenos días.
Hasta las 8 de la mañana, que es cuando llegan las noticias en Duna, con Josefina Staracopoulos. Tenemos en Santiago en estos momentos, va bajando la temperatura, 4,6 grados. Teníamos 5,2 hace un ratito. Hay 18 grados de máxima estimada para hoy. La nubosidad parcial que se proyecta estará solo en la mañana y después cielo despejado. Cualquier cosa que mejore lo que ayer era a las 12 del día, ayer a las 12 del día parecía a las 4 de la mañana. Está oscuro, Juan. 7 grados ahí en Valparaíso y Viña del Mar. 19 grados se esperan de máxima en la zona costera de la Quinta Región. Ellos van a tener cielo despejado. En Concepción también nos esperan nubes. 14 la máxima, 3 grados la temperatura del momento. 5 grados en Puerto Montt y 10 grados la máxima con nubosidad parcial.
Echemos una mirada a lo que está pasando en las calles y el reporte de la VST en su cuenta de Twitter. Un volcamiento en la ruta 5 hace 4 minutos a la altura de Buin. Solo hay una pista habilitada y llama a la VST a preferir la vía local. Esto es en Buin. Y bastante congestión también en Américo Vespucio al norte, en el tramo Los Presidentes Tobalaba en Peñalolén. Esa es la congestión clásica de esta hora de la mañana. Lo mismo que en el eje ruta 68 Alameda al oriente, a la altura del metro Pajaritos y General Velázquez en Estación Central.
7:42.
Vamos con los temas de la actualidad. ¿Qué pachón?
Sí, es que antes de ir con la actualidad nacional tenemos pendiente la crónica internacional de Venezuela.
Con Venezuela. Lo que pasa es que hay mucho link entre la actualidad nacional y la actualidad de Venezuela.
Human Rights Watch. Por otra parte, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Foundation. Son 4 estamentos que han exigido que Nicolás Maduro libere ya a Leopoldo López y Antonio Ledezma. Ellos, que son defensores de los derechos humanos, se han mostrado preocupados por el traslado a prisión de vuelta de estos líderes opositores venezolanos. El gobierno chavista dice no puede simplemente eliminar a toda la oposición y al manifestante a punto de pistola. Las argumentaciones para haberlos trasladado a la cárcel ayer, además, una vez más con el gobierno de Nicolás Maduro, ni siquiera se ponen de acuerdo para mentir, porque el ministro de Justicia decía que porque habían incumplido una de las condiciones para dejarlos con libertad o arresto domiciliario, que era que no podían hacer ni proselitismo político, ni hacer en declaraciones públicas, ni nada, cuando la sentencia establecía que no podían hablar del caso por el cual habían sido condenados. Y luego aparece la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo, diciendo que en realidad lo habían trasladado de vuelta a la cárcel porque habían sospecha de que se iban a fugar. Entonces, pongámonos de acuerdo, porque si no te pones de acuerdo ni siquiera para mentir, entonces significa que tenía un problema definitivamente desde la perspectiva comunicacional. Eso por una parte. Por otra, La oposición de Venezuela postergó la marcha que había convocado para la jornada de hoy al día jueves. Estaba prevista para este miércoles, pero la cambiaron para que coincida con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que va a empezar a redactar una nueva constitución. Y es aquí donde viene el tema que preocupa, porque sabemos que se va a generar aquí un choque de poderes. La nueva Asamblea Nacional Constituyente se va a instalar donde se encuentra la Asamblea Nacional, el Parlamento, y como van a trabajar en el mismo edificio, esto va a provocar inevitablemente una situación que es muy, muy compleja. Y por otra parte, también hay chilenos involucrados en esta situación.
Hay chilenos involucrados. A ver, hay varias cosas que involucran a chilenos. Por de pronto, el que la embajada chilena le ha entregado protección a dos nuevos venezolanos que llegaron hasta la sede diplomática. El gobierno ha dicho a través del canciller que ha estado de vacaciones, pero ha estado bastante activo a través de Twitter y en contacto con el gobierno para manifestar la preocupación, entre otras, no solamente por el proceso, sino también por la detención de estos dos dirigentes de la oposición. Y el canciller decía ayer que si estos nuevos huéspedes, que es la categoría que tienen hoy día, esa es la calidad con la que ingresan a la embajada, piden asilo, se les va a otorgar sin falta, si es que efectivamente lo piden. Lo otro en relación con Venezuela es la división evidente en la que está la nueva mayoría, Juan Manuel, producto de este tema, por uno, la pauta que marcó de alguna manera la declaración del Partido Comunista que comentamos ampliamente ayer, donde se criticó de manera abierta el tono injerencista, según el PC, del comunicado que había emitido la Cancillería en la jornada anterior. Hablaba del comunicado de la Cancillería, no del comunicado del gobierno de Chile, como si la culpa fuera de la Cancillería y la Cancillería fuera un ente aparte, claro, del gobierno. Bueno, hay posiciones distintas y ayer se sometió a prueba la nueva mayoría y se sometió a prueba también el liderazgo de Alejandro Guillé con este proyecto de acuerdo en el Senado que presentó Ignacio Walker. Se aprobó por unanimidad este proyecto, los diputados también hicieron algo equivalente, ¿no es cierto? Y se estudia la posibilidad de establecer una visa humanitaria de 6 meses para nacionales venezolanos que quieran venir a Chile ante esta situación. El punto es que durante la votación de este proyecto de acuerdo en el Senado, Alejandro Guillé se paró, salió, no votó y después volvió. Y eso ha sido amplia y profundamente criticado. Ayer nos preguntábamos qué iba a decir Alejandro Guillé sobre el proceso venezolano. La verdad es que si uno lo escucha ayer, dijo bien poco, prácticamente nada.
No dijo nada.
Dijo puras ambigüedades, ¿verdad? Nada en concreto. Uno escucha lo que dijo Alejandro Guillé y como que entrara por una oreja y saliera por la otra. O sea, hay que el pueblo se pronuncie, que las cosas se arreglen en paz, que es como para decirle ok a todo, digamos, ¿verdad? No es imposible no estar de acuerdo con buena parte de lo que estás diciendo, pero no estás diciendo nada. Nada en concreto. Y el gesto de pararse durante la votación del proyecto de acuerdo pone en juego, evidentemente, su liderazgo. Es bien difícil, ¿verdad?, construir un liderazgo sólido sin pronunciarse. O sea, es bien fácil construir un liderazgo, no sé si sólido, o crecer en las encuestas sin colocarse mal con nadie. La pregunta es, ¿con quién no se quiere enemistar Alejandro Guillé? ¿A quién está? ¿Qué relación es la que está cuidando? ¿Está cuidando su vínculo con el Partido Comunista? ¿Está...? Simplemente no tiene una opinión respecto del tema, no tiene un juicio categórico que emitir, porque si no lo tiene, es bien grave. Como presidente de la República hay que tener, en este caso, una oposición o mandatar, ¿verdad?, a tu canciller para que la tenga y la exprese, si es que eventualmente tú no quieres o consideras que este es un tema en el que la Cancillería puede actuar por un carril separado. Bueno, quedó en entredicho el liderazgo de Alejandro Guillé, o sea, ayer a propósito de este tema.
Está en entredicho hace rato, yo creo que este le suma una más. Alejandro Guillé se queja porque dicen que este candidato no tiene contenido y, bueno, es que no lo demuestran. Si el contenido está dado no solamente en que presenta un programa de gobierno, que ya sabemos cómo se elaboró y cómo se presentó y con todos los problemas que tuvo, donde, digamos, hasta la redacción tenía falencias no solo gramaticales, sino que también de párrafos que se le fueron porque nadie lo revisó, sino porque el candidato no es capaz de fijar su posición en temas como el aborto, en temas como, digamos, la postura de los parlamentarios sobre el aborto, en temas como Venezuela, o en temas como lo que está viviendo la democracia cristiana. Digo, posiciones claras, categóricas, y donde ejerza el liderazgo. A este candidato que renuncia a ejercer el liderazgo porque se sigue definiendo como un no político y un hombre independiente de los partidos políticos, esto no está resultando un buen negocio para Alejandro Guillet. Por donde se le mire, está siendo un mal negocio, porque además, desde el punto de vista comunicacional, no le está aportando absolutamente nada. 7:47, con 48 minutos ya. Miremos ahora lo que está pasando a propósito dentro de la Democracia Cristiana, donde bastante claro el mensaje que mandó ayer la candidata DC, Carolina Goich, sigue siendo postulante, de ella evaluar su carrera presidencial en función, estar condicionada en función a que se retire la candidatura a diputado de Ricardo Rincón, y la especie de ultimátum, si no lo es, lo más parecido que hay, ella es que está en estos momentos en su casa en Ñuñoa, no se ha movido ahí, a pesar de que ha tenido varias reuniones con distintos dirigentes demócratas cristianos en su residencia. Conversó con diversos dirigentes del partido durante la jornada, que la llamaron para pedirle que continuara con la campaña, que evitara un escenario de un quiebre en la ABC, como lo dijo incluso el vicepresidente de la colectividad, Matías Walker, y en ese escenario hay senadores como, por ejemplo, Jorge Pizarro, Andrés Saldívar, y otros parlamentarios como Roberto León, Gabriel Silver y el propio Matías Walker, que tomaron esta iniciativa y este martes se reunieron con Rincón para pedirle que por un gesto al partido desista de su repostulación a la Cámara. Recordemos que el día sábado la Junta Nacional lo que hizo fue permitir la candidatura del diputado por Codegua y Graneros, una decisión que fue un duro golpe para Goich, porque ella había anunciado que y había fijado una posición de que no se podían presentar como candidatos quienes estuvieran condenados por violencia intrafamiliar. Como la Junta Nacional aprobó las candidaturas por bloque y no una a una, se validó, por lo tanto, implícitamente la candidatura de Ricardo Rincón. Muchos dicen se hizo a propósito, precisamente para forzar a Carolina Goich a un escenario en el que tenga que definirse sobre si seguir o no siendo postulante, en el entendido de que hay quienes quieren bajar la candidatura de Carolina Goich para que la Democracia Cristiana negocie una lista parlamentaria única con la nueva mayoría. Esto está completamente descartado. Descartado por la Democracia Cristiana, está descartado por varios partidos de la nueva mayoría, y además hay que agregar que el Partido Comunista y el PPD, en voz de su presidente, han dicho que si llegaran a negociar una lista parlamentaria única con la ABC, la condición uno es que Ricardo Rincón no sea candidato. Quiero decir que quedan 19 días además para inscribir la candidatura, o sea, considerando que la exigencia de tener un 40% de candidatas mujeres, considerando la cantidad de parlamentarios que van a una repostulación pero con un redistritaje diferente, es tan complejo alcanzar un acuerdo en tan pocos días que se ve imposible. Entonces, lo que hicieron la jugada del fin de semana de la Junta Nacional, francamente no sé en qué estaban pensando, porque lo único que provocaron es forzar un quiebre dentro del partido, donde Carolina Goich en estos momentos está decidiendo sobre si sigue siendo candidata sabiendo que el partido la traicionó, o si en cambio se baja y después la culpan a ella de haber provocado la derrota de Alejandro Guille. Esto dicho en simple. Entonces, está puesta en un escenario imposible. Es súper complicado. Con un adicional. Ya renunció Sergio Espejo, uno de los vicepresidentes del partido, que también es candidato o buscaba la reelección por la región de O'Higgins, que es la misma de Ricardo Rincón. Venía en el mismo paquete, digamos, de la Junta Regional que se aprobó en bloque.
Él no va a ir ni como independiente ni como nada. Sale de la carrera.
Se sale del partido y se sale de la carrera. Los actuales diputados le presentaron a Carolina Goich su renuncia a reelegirse en los cupos para demostrarle un gesto. Y por otra parte, la subdirectora del CERNAM renuncia, ella es demócrata cristiana, porque dice, no puedo seguir con esto en medio de lo que ha hecho la Junta Nacional de validar una candidatura a un tipo que está condenado por violencia intrafamiliar. O sea, está la Democracia Cristiana sumida en una crisis de tremenda profundidad, donde el paso que dé Carolina Goich es clave. Nosotros lo dijimos en este programa, Carolina Goich no va a renunciar, muy probablemente no va a renunciar, es peor el que se salga al que se quede. El cómo se queda y cuáles son los pasos que da es lo que está seguramente evaluando en este momento la candidata. No hay nada peor que interpretar a un político y tratar de decir lo que está pensando, pero uno imagina que en política, y conociendo su historial, el historial de Carolina Goich, si hubiese querido bajarse, ya habría renunciado a la candidatura hace rato.
Hay muchas gestiones, como tú decías, para que Ricardo Rincón deje, renuncie a su repostulación. Eso abriría la cancha para que Carolina Goich se mantenga. Igual ella está forzada por estos diputados que presentaron esta carta. La están emplazando para que ella también asuma la responsabilidad que le cabe en esto. Sí, es verdad lo que decía Matías Walker el otro día, y lo comentamos temprano nosotros también el lunes, la rinconización de la Junta Nacional es mucha responsabilidad del comando de Carolina Goich y de ella misma. Fue ella la que antes de la Junta dejó instalado esto de que si Ricardo Rincón iba a la repostulación, ella eventualmente bajaba su candidatura presidencial, y con eso abrió un tremendo espacio para la conspiración, la manipulación o lo que fuera que ocurrió, pero que finalmente ocurrió. Independiente ya a esta altura de las causas, el tema ocurrió. Ahora, como todo esto pasó, también a estas alturas, la gran pregunta es, ¿se soluciona la crisis de la Democracia Cristiana con la salida de Ricardo Rincón de la planilla parlamentaria, con el regreso o la reafirmación de Carolina Goich como candidata presidencial de la colectividad? No. O sea, aquí, esto ya, Rincón y Goich son datos de la causa. Son datos de una crisis mucho más profunda, mucho más generalizada, y que más bien de lo que nos habla es que estamos, eventualmente, Juan Manuel, ante un hito histórico en la política de los últimos años. Un quiebre de la democracia cristiana, pero no por las razones, épicas, ¿verdad?, que significaron quiebres anteriores de la ADC, cuando se escindió la izquierda, la izquierda cristiana, cuando el MAPU, cuando etcétera, porque ahí había cuento, había relato, había onda. Esto es por podredumbre interna, literalmente.
No hay una explicación.
Es muy distinto.
No hay una explicación del por qué la Junta quiso llevar la candidatura a Ricardo Rincón. O sea, si uno dice por qué quisieron bajar la candidatura a Carolina Goich, no sé cuál es la razón. Porque si la razón era llevar una lista única parlamentaria, visto lo que acabo de explicar, que los tiempos no calzan, que la posibilidad de negociaciones son imposibles, de que la realidad se condice con los deseos, no entiendo qué es lo que se pretendía con Carolina Goich. ¿Pasar una cuenta? ¿Es cuota de poder? ¿Es que alguien quiere ser candidato presidencial a pesar de que sepa que no va a ganar?
Yo creo que más bien cuidar los espacios de poder nomás, en el malentendido de que estaban a tiempo de sumarse a la lista de la nueva mayoría, que era mejor negocio apoyar a Guillé.
7:55 a.m. No alcanzamos a abordar lo que ocurrió ayer en la comisión mixta respecto de la despenalización del aborto entre causales. Se aprobó, hoy día se aborda por las dos cámaras, y probablemente el proyecto va a quedar aprobado hoy mismo. La centroderecha va a llevar al Tribunal Constitucional sus requerimientos en contra de esta iniciativa. Va a marcar la agenda. Marca la agenda también los resultados de la encuesta DIMARC que se conocen durante la jornada de hoy. Dos temas de los cuales nos vamos a estar haciendo cargo en la tarde, entre varios otros, por supuesto, en nuestro Nada Personal con Consuelo Saavedra. Veremos qué pasa con la votación en Brasil para la eventual suspensión del presidente Michel Temer. Eso, entre otras cosas. Vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos a las 8:05 ahí más o menos. Empieza el Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Matías del Río y con Steve Sitch. Yo a las 7 los espero con Consuelo Saavedra. Abrazo, buen día.
Dos conversaciones imperdibles en el Hablemos, no se las pierdan.
Hola, compadre.
Hola.
¿Y para dónde están apurados?
Voy a comprar los bonos médicos por el 15 de mi hija.